Desavenencias con Carlos Lavín y Carlos Delano, que derivaron en su salida del grupo. Bravo se ha transformado en el hombre clave de la fiscalía al entregar antecedentes de cómo se habría utilizado boletas y facturas falsas en algunas empresas ligadas al consorcio para evadir el pago de impuestos e incluso usando este mecanismo para hacer aportes irregulares a campañas políticas, la denominada arista política del caso Penta. El ex ejecutivo demandó a la compañía por despido injustificado y asegura que la deuda en cotizaciones previsionales e indemnizaciones, montos que llegarían a 2.300 millones de pesos, mientras Penta se refirió a la denuncia del Servicio de Impuestos Internos, consignando que se originan acusaciones falsas y maliciosas de Hugo Bravo. Estamos en estudio con el abogado de Hugo Bravo, Anderson Walt. Anderson, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Hola, buen día.
Bueno, lo primero que hay que destacar es que Anderson Welt, él está a cargo de la arista laboral, porque usted siempre lo ha dicho, abogado, que ese es su rol, por lo menos en la defensa de su cliente. Y precisamente quiero entrar en ese punto para entender cómo se va gestando este caso. Hay una afirmación que se ha hecho desde que la empresa Penta, digamos, y el grupo Penta, despide arbitrariamente a su cliente. Yo quiero entender cuáles son las razones que argumentan esa posición.
Básicamente, tenemos que tener una cosa clara. Los despidos en este país, por disposición legal, requieren de una carta de despido. La carta de despido tiene que contener ciertos elementos, como la causal y los hechos. En este caso, en particular, la carta adolece de defectos. De hecho, no existen consideraciones fácticas o hechos desarrollados en la carta y, por lo tanto, al no contener esos hechos, hace imposible saber realmente por qué se le está despidiendo. La pregunta que usted me hace, yo también me la hago, porque la verdad es que la carta no tiene ningún hecho y por lo tanto no podemos saber realmente si cuáles son los hechos en que se funda.
Perdón, pero ¿cuándo se primero, ¿de qué fecha estamos hablando que se lo despide, que dice la carta de despido, y usted dice carece de elemento? Entonces, ¿qué dice la carta?
¿Y qué dice? A ver, la carta no dice nada. No dice absolutamente nada. O sea,
¿qué dice?
Solamente indica que don Hugo Bravo habría infringido o vulnerado ciertas obligaciones contractuales. Nada más. Y la carta es de fecha 29 de julio del año 2014.
¿Cómo se explica que días antes Penta hablara de la salida de Hugo Bravo en términos muy distintos? Entiendo que 12 días antes, muy poco. ¿Qué pasó en esos 12 días entre esa salida decorosa, destacando sus logros en el grupo, en fin, hasta esta carta que es bastante dura y acusa, claro, incumplimiento de deberes, además?
Es curioso porque la verdad es que si nosotros nos remontamos al 17 de julio, que es cuando Empresas Penta informa a la Superintendencia de Valores como hecho esencial la renuncia y los agradecimientos, lo profesional y en lo humano, no se condice con que 12, 13 días después, el 29 de julio, se le despida con una carta que no cumple con los estándares básicos. Ahora, esto no es menor porque si uno lo analiza, el día 28 de julio hubo una reunión donde se firmaron una serie de documentos, dentro de los cuales estaba la recepción de la carta de despido. El 28, sin embargo, la carta es del día 29.
Por eso, ¿qué pasó entre medio para que cambiaran tanto los términos?
La verdad es que dentro de la teoría del caso que nosotros tenemos es que hay toda una proyección o un montaje o una... ¿cómo podríamos explicarlo? Una especie de acuerdo para finalmente que don Hugo Bravo asuma la responsabilidad por un caso del cual no tiene ninguna responsabilidad.
Que ahí queremos llegar, pero antes de eso, para que la gente tenga sumamente claro, sabemos que Hugo Bravo es la persona que está detrás del caso Penta y que ha destapado esta verdadera caja de Pandora, ¿no es cierto?, donde han aparecido estos dineros irregulares a la política y que han afectado particularmente a parlamentarios de la UDI y al candidato Andrés Velasco, excandidato. Entonces, quiero saber lo siguiente, ¿qué cargo ocupaba él antes del 17 de julio de 2014?
Para contestar su pregunta hay que hacer dos separaciones. En primer lugar, respondiendo derechamente a lo que usted me dice, don Hugo Bravo, al día de su despido, tenía la calidad de gerente general de una sociedad del grupo, que era Inversiones Penta 3 Limitada. No era, como se ha sostenido reiteradamente en la prensa, el gerente general de Empresas Penta S.A., porque a partir del día 3 de mayo del año 2010, hasta la fecha, hasta el día de hoy, ¿quién es el gerente general de esa de Empresas Penta S.A.? Claramente es otro, que es Manuel Antonio Tocornal.
Ya, perfecto, eso queda clarísimo. Pero lo despiden a partir de ese cargo. Luego viene, ¿no es cierto?, todo lo que hemos estado señalando, y es que el 29 de julio, a pesar de que se le había hecho una carta, ¿no es cierto?, bastante decorosa, el 29 de julio se dice que infringió elementos contractuales. ¿Qué elementos contractuales habría infringido?
La carta no lo dice.
Pero usted, como abogado de él...
Es que yo no puedo suponer. Yo me tengo que ceñir como abogado, y como cualquier abogado en materia laboral sabe, debe ceñirse a la carta.
Por lo tanto,
la carta no tiene ningún hecho relevante que permita saber cuál es la infracción que se le imputa.
Por lo tanto, la teoría del caso de ustedes tiene que ver con que usted dice que la empresa, digamos, o el grupo Delano y Lavín, lo que habría finalmente querido realizar acá es responsabilizarlo a él de las filtraciones que se habían dado a conocer a la prensa, o que se estarían dando a conocer, no a la prensa, sino que particularmente al fiscal Carlos Gajardo, respecto de la investigación que estaba llevando adelante.
Respecto a las filtraciones no me puedo pronunciar. Respecto, lo que sí me puedo pronunciar es sobre lo que, le reitero, es la carta. La carta dice debe contener ciertos hechos, y esos hechos no están ahí. Ahora, no hay filtraciones de ninguna naturaleza, absolutamente.
Pero se lo quería culpar, dice usted.
A él se le quiere culpar claramente.
¿De qué?
De lo que la gente conoce. Como el caso Penta, y aquí hay que hacer una separación muy clara, mira, fíjese que usted, que don Hugo Bravo tuvo una situación personal respecto al Servicio de Impuesto Interno, que todos conocen, y por eso pagó la cantidad de dinero que el servicio le impuso. Pero convenientemente, la gente de Penta lo que hace es, en definitiva, trasladar eso hacia la responsabilidad del grupo, que es lo que normalmente la gente conoce como o la arista política o la cosa del fútbol. Ahora, no es menos cierto que don Hugo Bravo, él pagó su situación con su peculio personal, con su propio patrimonio, con su dinero. Lo del caso Penta es otra cosa. Y eso es lo que se quiere hacer el link, y se quiere vincular y responsabilizarlo. Y le digo más. Fíjese que a partir del 2010 él quedó en una situación absolutamente secundaria. La pregunta es, Mirna, ¿qué ganaba o qué perdía don Hugo con aquello que se le está atribuyendo? No gana ni pierde nada, absolutamente, no tiene ni una responsabilidad en eso, absolutamente.
Estamos con Anderson Belt, abogado de Hugo Bravo, personaje clave del caso Penta, como se ha denominado. Anderson, se acusa a Hugo Bravo de haber hecho amenazas a través de Carlos Bombal al grupo. Me gustaría saber cuál es la versión que él tiene sobre este episodio específico, donde él habría de alguna manera anticipado lo que venía en términos de lo que se ha denominado arista política, la situación de estas boletas irregulares. ¿Qué pasa? ¿Hubo algún contacto entre Hugo Bravo y Carlos Bombal, entre Hugo Bravo y alguno de los representantes del caso Penta por este tema antes?
Mira, Álvaro, la verdad es que eso se supone que fue objeto de una denuncia que está en la fiscalía, y por lo tanto yo no me puedo pronunciar mientras el fiscal no se pronuncie al respecto.
Ahora, pero lo niega, me imagino.
No te lo puedo negar ni confirmar.
Anderson, pero hay una cosa muy importante acá, y para que la gente, usted dice que es un tema conocido, pero la verdad es que no necesariamente es tan conocido por todos, así que mejor aclararlo. Don Hugo Bravo, ex ejecutivo, y usted lo dice, gerente general de inversiones Penta 3, que era el cargo que ostentaba hasta 17 de julio de 2014, desde mayo de 2010, él comete un fraude y que ese fraude, que se llama fraude al FUT, que estaba siendo investigado, ¿no es cierto?, por Carlos Gajardo, fiscal para asuntos, ¿no es cierto?, específicos en este tema, ese fraude lo lleva a tener que pagar más de 1.000 millones de pesos de su patrimonio. Usted lo acaba de decir, pero es importante señalarlo. ¿Por qué? Porque lo que ha trascendido es que Grupo Penta no se puede permitir o darse el lujo de tener a un ejecutivo que a su vez había cometido un fraude en el Servicio de Impuestos Internos, y esa es la razón por la cual se lo habría despedido.
Le reitero, la carta de despido no dice, lo que usted me está diciendo y me está explicando en este minuto, no lo dice la carta.
Claro, pero tiene sentido si uno quisiera tratar de interpretar los hechos. Yo estoy clara que no lo dice, pero usted también tiene una teoría del caso. Entonces, la teoría del caso desde el lado de la querella, de las querellas que se le han presentado por el Grupo Penta, es que en definitiva este señor cometió fraude contra el Servicio de Impuestos Internos, y por lo tanto no se podía mantener en la empresa, digamos, en el grupo a esta persona, a pesar de que ellos también están siendo investigados por fraude tributario. Recordemos los casos, ¿no es cierto?, de las esposas de tanto Lavín como Delano, que entregaron boletas por servicio, por el orden de 400 millones de pesos, por servicios que no se prestaron. Pero en definitiva, da lo mismo. Quiero saber solamente si ese factor cree usted que es un argumento importante desde el punto de vista de la parte querellante, para haberlo separado del cargo.
Si hubiese sido tan importante, Mirna, se hubiese puesto la carta de despido.
Ya, o sea, usted le llama la atención que eso no haya estado ahí.
Absolutamente.
¿Debiera haber estado?
Debiera haber estado. Si hubiese sido tan efectivo aquello que se imputa, hubiese sido claramente desarrollado en la carta. Cosa que uno puede ver de la simple lectura de la carta, que es una plana, ninguno de esos hechos aparece.
Pero las cartas de despido en Chile generalmente no aparecen. Nunca aparecen los... Y usted sabe, no por razones de la empresa, claro, da lo mismo.
Incluso o sea, se invoca aquello.
Usted como abogado laboral me imagino que sabe que las cartas de despido nunca tienen tanto detalle, ¿no?
A ver, deben tener el mínimo detalle. Uh-huh. Y en este caso ni siquiera ese mínimo está involucrado en la carta.
Por lo tanto, ¿cuál es su teoría del caso en ese aspecto?
A ver, yo no puedo ponerme en la mente de aquellos que hicieron la carta. Ellos habrán tomado en consideración quizá una serie de elementos. Lo curioso es que en la carta de eso no aparece nada. Y es más, usted me dice como abogado laboralista, efectivamente, uno con la experiencia que tiene sabe al mirar una carta si cumple el estándar mínimo que un tribunal va a aceptar. Y en este caso, según nuestra teoría, nuestra impresión, claramente eso no va a suceder.
Muy bien, abogado Anderson Belt, abogado de Hugo Bravo. Hemos conocido, se han filtrado, aparte de las filtraciones, algunos de los peritajes psicológicos que se han hecho a Hugo Bravo López. Recordemos que tiene 69 años. Él ha señalado que está sufriendo algo así como el síndrome del condenado a muerte. Ha manifestado mucho temor a ir a la cárcel. Usted que lo ha visto en los últimos días, queríamos saber el estado de salud, qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está pensando, cómo se siente él respecto a sus ex empleadores, sus ex socios ahí en Penta. ¿Cuál es la situación que está viviendo en este minuto desde el punto de vista psicológico?
A ver, hay que separar dos cosas. Desde el punto de vista de salud, él no se encuentra bien. No se encuentra para nada bien. Desde un punto de vista psicológico, psiquiátrico, está peor. Usted me habla sobre los informes. Claramente los informes hablan de incluso la posibilidad de un suicidio. Sin embargo, yo le puedo decir, él, a pesar de esta situación, que cualquier persona podría estar extremadamente complicada en lo psicológico, en lo afectivo, en lo social, en lo familiar y especialmente con sus hijos, yo lo he visto con mucha entereza, porque se da cuenta, porque la prensa en definitiva ha entendido de que a través de la demanda laboral está en el fondo vaciada la verdad de don Hugo Bravo respecto de su despido.
¿Le ha hablado de suicidio?
No, a mí no me ha hablado suicidio, sin embargo, de ver los informes son bastante contundentes.
Ahora, de todas maneras, abogado, usted nos va a decir que usted está viendo la parte, evidentemente, laboral, pero quiero saber si algo nos puede señalar respecto de la arista política, porque evidentemente en esta situación lo que ha hecho Hugo Bravo es darle antecedentes e información al fiscal que investiga la causa respecto de los pagos de boletas o de facturas por servicios que nunca se hicieron. Imaginémonos que también está involucrada en este minuto la secretaria de la UDI como partido, que también, ¿no es cierto?, habría puesto boletas suyas para efectos de justificar gastos o aportes, digamos, a campañas por parte del grupo Penta. Quien pone el acento en aquello, quien da a conocer esta información, es precisamente su cliente, pues, ¿o no?
Al respecto, ¿qué? A ver, al respecto hay que hacer una separación. Uh-huh. Como usted indicó al principio del programa, o de esta entrevista, la arista política es parte del área penal. Y se supone que si efectivamente mi cliente dio o no dio esa información, es parte de la declaración reservada que dio ante el fiscal.
Pero esta demanda laboral de ex ejecutivo, aquí hay una información que se la quiero repetir, dice, demanda laboral de ex ejecutivo revela pagos de honorarios por facturas y grabación. Esto lo trae el Mercurio ayer, quiero decir. ¿Qué hay de eso?
A ver, lo que pasa al respecto de las facturas, efectivamente, para poder construir y determinar efectivamente la remuneración de don Hugo, tenemos por un lado las liquidaciones normales, remuneraciones que tiene todo trabajador en este país, y también la emisión de ciertas facturas, que incluso ni siquiera él era quien las escribía. Dos, respecto de las grabaciones, uh-huh, le puedo precisar incluso más. Nosotros tenemos medios audiovisuales, no solo grabaciones, que nos permiten darle certeza al tribunal en su minuto respecto al contenido de la demanda.
Pero ¿grabaciones de qué contienen las grabaciones?
Hay grabaciones que, en definitiva, muestran, dan respaldo al contenido, a los extractos que nosotros hicimos en la demanda.
¿Pero qué, pues?
No le puedo decir en este minuto porque eso es objeto, obviamente, usted entenderá que es parte de la estrategia de esta defensa.
¿Pero los contactos con los parlamentarios que se han sido involucrados en este caso? ¿Las situaciones de las boletas irregulares, por ejemplo, el caso de Moreira?
No, absolutamente no.
¿De qué se trata entonces? ¿Sí?
No le puedo decir, pues, don Álvaro.
Ya, pero y el pago, a ver, las facturas que, bueno, insisto, te comprenderá que nosotros como periodistas necesitamos, claro, tener la mayor cantidad de antecedentes que por lo demás han salido en la prensa, pero cuando se dice que estas boletas o facturas entregadas a los distintos candidatos o a sus intermediarios, llámese el chofer en el caso de Iván Moreira, llámese la secretaria de la UDI también en el caso de Iván Moreira, y otras otros intermediarios o directos, ¿no? Como incluso el propio Hugo Bravo ha dicho que era precisamente el ex senador Jovino Noboa el que coordinaba todo esto con el grupo Penta. Pero él ha dicho, ha trascendido en los medios, que él anotaba detrás de las boletas las iniciales de los candidatos.
¿Eso podría ser una prueba?
Eso absolutamente lo desconozco.
Pero lo que queremos entender, desde su punto de vista y la demanda, ¿a qué apunta? Su demanda como abogado laboral de Hugo Bravo.
Básicamente apunta a dos cosas. Primero, a que se generen por parte de los controladores de Penta disculpas públicas y el reconocimiento que don Hugo Bravo no tiene ni ha tenido jamás relación con el caso Penta. Esa es una primera precisión. En segundo lugar, que obviamente se limpie y se restituya al lugar en donde nunca debió haber salido el honor y la honra de don Hugo, en razón de los hechos que legítimamente se han expresado en la carta de despido y cuál fue el objetivo de la salida, en definitiva, de don Hugo de Inversiones Penta 3 Limitada.
¿Cuál es la razón que él se da, que ha comentado con usted, con parte de la defensa, que él se da para haber caído en desgracia luego de haber ocupado los primeros puestos de Penta durante tanto tiempo?
Eso no lo logra entender. No tiene una explicación al respecto.
¿Él se cree, él cree de alguna manera que es el chivo expiatorio?
Absolutamente.
O sea, que se lo está culpando a él de una responsabilidad que él no tiene, es este engranaje que se produce entre el grupo Penta y la política, o más bien el partido UDI, porque es el partido más importante, ¿no es cierto?, y al que se entregaron mayoritariamente las platas, y en paralelo al candidato Andrés Velasco, pero también, ojo, a Undurraga, ministro de Obras Públicas, que también recibió dinero del grupo Penta. Es decir, usted lo que está diciendo es que su cliente señala que él se está convirtiendo en un chivo expiatorio.
Absolutamente.
Así se siente él.
Es que no solamente él se siente así, sino que uno no puede ver cómo lo han crucificado en la prensa. Pero desde el minuto en que apareció la demanda laboral, las cosas cambiaron sustantivamente. Absolutamente.
¿En qué sentido?
Porque en el fondo ha quedado claro de que él qué responsabilidad puede tener sobre hechos que no son parte de su área, incluso de trabajo. O sea, porque se habla de empresas Penta. A ver, él era gerente general de una empresa más pequeña de holding. No era el gerente general de las empresas Penta.
Pero sin embargo, él era el que firmaba o que recibía o entregaba las boletas, ¿no?
No. No.
¿Y por qué entonces se dice que él ponía las iniciales de los candidatos?
Bueno, eso es lo que se dice.
Ah, ya, pero ustedes lo niegan.
Es que yo personalmente no puedo ni negarlo ni afirmarlo, porque en el fondo yo no estuve presente en la declaración de don Hugo.
Anderson, respecto a la lista política, yo sé que usted tiene, claro, ahí no es exactamente la especialidad en este tema, pero ¿van a aparecer nuevos nombres? ¿Vamos a conocer más partidos, más parlamentarios que hayan tenido algún vínculo con el grupo Penta? Hablemos de eso.
A ver, sobre eso no me puedo pronunciar. Lo que sí le puedo decir que el día 4 de diciembre del año 2014... toda la información que nosotros tenemos va a ser puesta al tribunal para que pueda resolver adecuadamente la demanda.
¿Ya iban a surgir nuevos antecedentes?
Eso es parte de la estrategia que tiene esta defensa.
Muy bien, pues. Le queremos agradecer a Anderson Belt, abogado de Hugo Bravo, por venir a conversar con nosotros del caso Penta esta mañana. Muchas gracias.
Muchas gracias.